Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Uno no ha sido mucho de votar. Si uno se pone a pensar, la democracia representativa queda manifiestamente impugnada. Se eligen campañas electorales y presiones en los medios de comunicación. El resultado suele ser el mismo. Salen elegidos unos rostros que limpian las cañerías de los verdaderos poderes. Afortunadamente, cada vez hay más personas que crean y que participan de mundos alternativos en todas las esferas, grupos y personas que buscan aire por las rendijas de un sistema que se resquebraja. Pero, debo confesarlo, también soy de la creencia que no todo es lo mismo, o mejor dicho, que no todo lo mismo es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo ser profesor en Finlandia que en España. Y mucho menos lo mismo es ser alumno en Finlandia que en España. Los dos son países capitalistas y desarrollan como mejor pueden sus democracias formales. Pero hay diferencias sustanciales que, queramos o no, afectan a la ciudadanía. Les cuento todo esto porque en Canarias, el país en el que vivo, Fuerte Cruz, hace un par de días se rompió una cosa a la que llamaban pacto de gobierno. Era, todo hay que decirlo, un gobierno platanero, como nos corresponde. Estaba formado por el PSOE y por una criatura de laboratorio que, sin embargo, no salió muy completa y que responde al nombre de Coalición Canaria. Esta criatura salió por un lado de los restos del franquismo y de la UCD, a la que se juntaron pequeños partidos isleños que se les suponía de izquierda. El caso es que este partido ahora nos gobierna, con todos los matices antes reseñados, en solitario. Eso significa que Canarias está gobernada por 164.000 votos, que es el 17% de las personas que votaron y que representa el 7% de la población residente en este país. Casi al mismo tiempo en que eso pasaba, llega la Navidad, y te da por encender la televisión, porque tienes un día malo, y te encuentras al rey de España en la primera cadena, y en la segunda, y en Antena 3, y en la 4, y en Telecinco, y en la Sexta, y en las autonómicas. ¿Y a esto lo llaman democracia? ¿Gobierno del pueblo? ¿Las reglas del juego? Espero que el 2017 nos dé más entendederas, Porque yo no sé ustedes, pero yo cada vez estoy más perdido. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a Galiza. En concreto, una mezcla, una mistura, que diríase por aquí, entre una persona que está en esto de la comunicación, que le encanta la agroecología y sobre todo le encanta su país. Aarón Rivas, buenas.
Hola.
Aarón, Galiza ahora, bueno, ahora mismo tiene un nuevo medio, ¿no? En el que tú participas, Novas da Galiza. ¿En qué consiste?
Bueno, pois Novas da Galiza sacamos agora, bueno, sacamos ahora en este mes de diciembre el primer número de la nueva etapa. Tiene ya, si echamos la vista atrás, tiene ya 13 o 14 años de trayectoria. O sea, yo realmente llevo ya, esto de hacer números es un poco complicado, 6 o 7 años en este proyecto, que bueno, está, digamos que tiene aquí la sede aquí en Santiago de Compostela, la redacción está aquí, y en un centro social, en el centro social Loquichel, y en el piso de arriba, ¿no? O sea, pagamos un alquiler al centro social para tener ahí nuestra redacción. Y bueno, eso, son, bueno, voy a contar un poco así la anterior etapa y ahora porque
claro, si hay dos etapas, y una mira aquí, sí, ¿no? Y ve número 151, sí, diciembre 2016, o sea, mi madre, ¿no? 151 por meses da muchos meses.
No, claro. Pues sí, Novas nació hace, a principios de los años 2000. ¿No? Así había muy ligado al independentismo gallego y un momento, ¿no?, que también estaban las luchas antiglobalización y así, en los primeros números se nota mucho pues ese discurso, ese momento, ¿no? Y bueno, ahora, el año pasado, después de eso, 13 años de trayectoria, decidimos hacer un parón y abrir un proceso de reflexión y remodelación, y producto de eso es este número que sale ahora en diciembre. Y
pero perdona, ¿os tirasteis entonces casi un año dándole vueltas a, bueno, si son gallos o podengos o cómo?
Un año no dándole vueltas todo el tiempo, también descansando y reflexionando pues cómo estaríamos de trabajar y así, no solo es un año reflexionando, es también descansando y así.
Modificasteis también, me chivaron por ahí que modificasteis esto de la maqueta, ¿no?
Sí. Sí, bueno, ahora tiene mucho más color, antes no eran todas las páginas a color y ahora sí que hemos hecho un esfuerzo en tener que la parte gráfica tenga un mayor peso, pues antes estaba bastante desaprovechado, la verdad, y ahora pues eso, hemos creado un equipo gráfico bastante interesante, creo que es la gran novedad de la nueva etapa y en eso estamos.
La etapa de lo visual, ¿no? Lo visual, dijiste, hostias, en este año hay que evaluar, ¿no? Porque evaluabais 10 años en el verano.
Claro, realmente evaluamos la última etapa, porque eso, o sea, la gente que estábamos en ese momento, pues llevábamos como, alguna gente llevaba 2 años, otros como yo llevábamos 6 años colaborando, y había algunas personas, las menos, que llevaban mucho más tiempo, ¿no? Que era que bueno, que había una continuidad. Y bueno, y luego también tiene un poco de relevo, es decir, realmente el proyecto es el mismo, o sea, no hay, sobre todo en lo que porque paramos fue porque de repente pues estábamos mirando que el equipo estaba quedando ahí como muy pequeño, nos estaba costando mantener la producción de contenidos y a la vez buscar más gente y debatir sobre cómo trabajábamos y tal. Entonces pues decidimos parar y tomarnos un tiempo y arreglar un poco esas cosas. Tanto
una cosa, pero en estos 10 años atrás, ¿qué teníais? ¿Muchos dineros? ¿Cobrabais la hostia? ¿Cómo era eso?
Vale, bueno. Pues a día de hoy hay alrededor cerca de 700 personas suscriptoras
Y has dicho 700.
Sí, cerca. Bueno, no llegamos a las 700. Y bueno, fundamentalmente el proyecto se financia así, a través de las suscripciones y en menor medida, bueno, hay suscripciones que son solo para recibir el número y son suscripciones que son que aportan más económicamente para como colaboración. Luego, en menor medida, hay algunas publicidades, pero en esta nueva etapa queremos prescindir lo máximo posible de publicidades, que bueno, siempre fueron, ¿no?, pues de colectivos afines o locales así conocidos, tal, que también cosas que se consideraban, ¿no?, amigas del proyecto. Y bueno, ahora pues queremos intentar que tenemos que conseguir muchas más suscripciones, claro. Intentar pues sobrevivir solo con las suscripciones.
Pero se nota de sobra, o sea, para ti tener que hablar en castellano tiene narices, te cuesta la vida, porque esta publicación tiene una opción política clara, ¿no?
Bueno, la opción lingüística.
Claro, sí, política, no partidaria. De partido no hay nada.
Bueno, o sea, si nosotros somos el único medio escrito en gallego en la normativa reintegracionista.
¿Para gente es esto? ¿De Uruguay, Argentina o de Cataluña, qué significa?
Sí, vale. Un poco complejo. Digamos que aquí hay un conflicto con la normativa de la escrita de nuestro idioma. Cuando en los años... No lo tengo muy claro. Cuando en los años 80 se aprobó la normativa oficial por parte de la Real Academia Galega y el Instituto de Lengua Galega, se optó pues por una grafía que se puede considerar como españolista, digamos, ¿no? Como
que toma como referente o base, ¿no?, un acercamiento al castellano.
Sí, más que eso, como que se distancia de lo que es el tronco lingüístico con el portugués, digamos, ¿no? Entonces, o sea, por eso, por ejemplo, nos escribimos con NH, y, o sea, con...
NH en lugar de Ñ.
En lugar de Ñ, con el C cedillado cuando corresponde. Hay una letra en que a mí me da la pelusa cada vez que la veo escrita en la normativa oficial, que es la X, que es en plan, o sea, en portugués, digamos que lo que en la normativa oficial se escribe con X, pues en portugués aparece con J, con G, o sea, hay una diversidad y que se debe sobre todo a la etimología, ¿no?, digamos. Entonces, históricamente en el nacionalismo gallego, hasta que se aprobó esta normativa oficial, siempre hubo como una tendencia importante, pues, ¿no?, a un acercamiento en la grafía a la lengua portuguesa, ¿no?, y al tronco lingüístico gallego-portugués. Y bueno, y realmente nosotros lo que hacemos es recoger un poco esa, visibilizar y producir en esa tradición.
Pero me decías que es el único medio escrito que utiliza esta normativa, ¿no?, esta apuesta.
Sí, 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 sí.
Porque el resto de medios han tirado por, bueno, digamos, la normativa oficial, sí, o directamente el castellano.
Sí, claro.
Bueno, está bien de entrada porque hay gente, mucha, que no sabía, ¿no?, estas diferenciaciones dentro del país en Galicia entre este tipo de normativas. Pero a nosotros también nos interesa saber, bueno, 700 personas se suscriben, aportan, pero saquéis en papel, o sea, no, o sea, ¿qué hacéis? ¿Periódico digital y papel o cómo es?
No, periódico digital no, realmente, o sea, bueno, siempre fue un proyecto en papel, ¿no?, mensual en papel, y realmente es como nos sentimos más cómodas trabajando, porque ni nos apetece meternos en la actualidad ahí a tope y tal, y estar sacando, y al final acabas pendiente de las estructuras que tienen capacidad para reproducir información diariamente y no pues las cosas que pasan realmente en la calle, en los movimientos, en demás cosas. Entonces es una forma como también de, igual que la gente se sienta a leernos, pues también nosotros nos sentamos a escribir y a reflexionar en conjunto qué temas nos interesan, qué temas vemos que en la sociedad gallega pues es necesario, que es necesario hablar. Y sí, sobre todo queremos salirnos de todo ese barullo informativo y tal, pensamos... Y
bueno, digamos, pasar del accidente y abordar el proceso, o sea, comentar las cosas que van asentándose.
Sí, sí, puede ser, sí. Sí, sí.
En ese sentido, a una le viene a la cabeza aquello que se llamaba A Nosa Terra. Creo que era semanal, ¿no? Aquello.
Sí.
Y también tenía como una pretensión, ¿no?, de menos noticia puntual.
Sí, bueno, no,
al margen de la tendencia que sí. ideológica, ¿no?, en sus momentos.
Sí, la verdad es que a mí ya Nosa Terra no me tocó leerlo mucho, y la última etapa de Nosa Terra igual tampoco es la, bueno, eso, no sé, no me tocó leerlo mucho, vamos, ¿no?
Pero hubo ese proyecto, sí. Dice que lo que vosotras sois, siempre ha habido algo históricamente en Galiza, ¿no?, que ha intentado, ¿no?, tener en papel.
Sí, una... sí, sí.
Mira, alguien me chivaba de que en un momento concreto en tu vida, que Aarón dice, bueno, esto de este país agrícola, o sea, cómo se produce, realmente el medio rural lo conozco, ¿no?, y te fuiste a aprender agroecología, ¿no?, o algo por el estilo. ¿Cómo fue eso?
Bueno, sí, he estudiado así, bueno, un FP tampoco... tengo así, soy agroecólogo ni nada de eso, vamos, ¿no? Me interesó en un momento dado aprender sobre cultivar y sobre tal, y bueno, y hice así una, es un ciclo medio de agroecología, pero bueno, ¿por qué? Pues no sé, porque también un poco con eso de escapar del barullo, ¿no?
El barullo es la ciudad.
La ciudad y...
las coyunturas.
Y la distancia entre... Que al final acabas teniendo con el territorio y demás, no sé. De repente hay un momento que me di cuenta de que... desconocía absolutamente de qué árboles hay alrededor de mí o qué es lo que... O sea, todo lo que era verde realmente no sabía nada de... ¿De qué iba eso?
Conocía los grises, ¿no? Los grises de cemento.
Y un poco el azul, pero...
Un poco el azul, ¿verdad? Porque ¿dónde te parieron? ¿Dónde?
Nací en Bueu, una villa...
Preciosa, preciosa, sí. Preciosa. La península de Morrazo.
Sí, un pueblecito ahí marinero, sí. Sí, aparte, bueno, toda mi familia está ligada al mar, ¿no? Digamos, entonces... Sí, yo soy así la primera persona de mi familia que, bueno, que va a la universidad y este rollo.
Y este rollo que te da también unas posibilidades, ¿no?
Sí.
Por un momento que te dices, oye, me paro, ¿qué pasa con mi país, que también es agrícola, ¿no?
Sí.
Y quiero saber qué es lo que me rodea.
Sí, sí, un poco también va por ahí, ¿no? Pues la decisión de, bueno, pues entrar... abrir un poco ahí el campo por ahí, por la agroecología y tal.
¿Y cómo está el campo, no, el agro, no, que se dice en Galicia, cómo está esto?
Está fatal. pues completamente abandonado, digamos, ¿no? Aquí hay como... Claro, en Galicia hay como, digamos, dos velocidades. Bueno, sí, la franja atlántica, donde te encuentras la autopista del Atlántico que te comunica desde Ferrol hasta Porto, es donde hay buena comunicación, ¿no? O sea, realmente, o sea, desde Vigo, Santiago, Coruña, pues a todo ahí te puedes mover, y es donde están concentrados pues también las industrias y el dinero al final. Y en el interior, pues digamos que es donde se concentran también las abandonadas, donde está el rural así más abandonado y demás. Y eso, no sé, pero bueno, también ahora mismo pues están apareciendo iniciativas agroecológicas por todo el país y pequeñas exploraciones. Están haciendo también un sistema participativo de garantía en el sur de la provincia de Pontevedra, más por ahí. Y bueno, hay varios mercados ecológicos. Bueno, hay mercados ecológicos, claro, cuando hablamos de una cosa es la certificación oficial ecológica, y que al final es un modelo muy parecido al convencional a nivel de distribución y demás, y luego realmente están los proyectos que yo sí considero agroecológicos, que hablan pues de un intercambio de saberes, de los circuitos cortos de comercialización, y que procuran, que buscan pues una implementación en su espacio. Y bueno, y yo creo que pues bueno, eso, hay un mercado en Lugo, hay en Pontevedra, aquí en Santiago también, pues que son, que tienen esta filosofía, ¿no? Y a día de hoy pues hay un, o sea, aparte del sistema participativo garantía del que te hablé, también creo que hay otro por Lugo. Bueno, ese es un tema que hablamos aquí en el primer número de Novas, por cierto.
Casi nos está diciendo, oye, a ver si lo compráis y os lo leéis, ¿no? Pero bueno, me imagino que por Argentina o Valencia no van a poderlo pillar. Pero una cosa que sí que me comentaban, ¿no? Como que tú intentas, ¿no?, dentro del periódico de Novas de Galicia, llevar, digamos, esta temática, ¿no?, al papel, ¿no? O sea, se aprovecha tus conocimientos y tu formación para que el medio, en este caso este periódico mensual, aborde estos temas, ¿no?
Ajá, sí. Bueno, sí, yo tengo aquí, digamos que soy más o menos responsable de la sección que lleva por título Los pies en la tierra, los pies en la tierra. Que sí, que busca un poco esa visión, por un lado, no quiere ser solo, es como, a ver si me lo he explicado, queremos que englobe en esa sección, por un lado, tanto las luchas ambientales y de defensa del territorio, y por otra parte también consideramos un poco la agroecología y todas las iniciativas que hay de producciones, de grupos de consumo, de cooperativas de consumo, también como una parte fundamental de la defensa del territorio. Entonces es como eso, una sección que hablamos de defensa del territorio, entendido tanto como la denuncia de agresiones, como también la creación y construcción de una forma de vivir en el territorio que es buena y...
Pero volvemos a todo el proyecto. O sea, resulta que Novas de Galicia hace un veranito de largo, de casi un año, se redefine, nueva maqueta, y con colorido, que ya hemos dicho, ¿eh? O sea, algo guapo, y se plantea también conseguir perras, euros de estos, ¿no?
Ajá.
Y hace un crowdfunding.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Pues, bueno, hacía falta dinero, ¿no? O sea...
¿Y cuánto dinero hacía falta?
Pues, ¿sabes? Sí. Al final conseguimos como unos 5.000 euros.
¿5.000 euros?
Sí. Pedíamos, necesitábamos dinero pues para pagar a la persona que diseñó la nueva maqueta, para, bueno, para también una remodelación que vamos a hacer en la web, mobiliario y demás cosas, ¿no? También necesitábamos pues un ordenador nuevo y demás, ¿no? Entonces, haciendo sumando.
Cuestiones muy elementales.
Sí. Te salían pues 3.000, 4.000 euros, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy contentas porque fue como a la primera semana ya casi estábamos muy cerca del mínimo.
¿Qué dices? ¿En una semana conseguiste?
Bueno, no me acuerdo.
No, está bien.
Pero sí, nos sobraron días, vamos. Y pues estamos súper orgullosas de nuestras lectoras y eso nos animó mucho, ¿no? A iniciar ahí esa nueva etapa.
Pero claro, ¿vosotras estáis ubicadas en un centro social o aún no seguís en el
oficial? Sí.
Ahí conectan cantidad de cosas. ¿Cómo están los movimientos sociales aquí en Compostela y de refilón en Galicia? Porque es que es un medio de comunicación escrito, pensado y desde los movimientos sociales, ¿no?, de Galicia.
Sí. Pues está regular. Hay iniciativas muy interesantes, así, por ejemplo, aquí en este primer número hablamos de las escuelas Semente, que son unas escuelas para niñas de 0 a 3 años, así, que están a promover así algunos sectores del independentismo gallego, y, bueno, y aquí en Santiago, pues vamos a ver, en Santiago tenemos, está Sentalla do Pichel, que es un centro social...
Que lo puedo asegurar porque lo conozco, o sea que es está muy bien.
Sí, con mucha
calidad. O sea, muchos metros cuadrados, un espacio para actos. Mm. Es difícil pillar agenda libre para que puedas hacerlo.
Sí, o sea, hay una parte de abajo, hay un salón de actos, luego está la primera planta, digamos, que es donde está la barra y tal. Luego arriba, ahí donde están los colegios, estamos nosotros, está también Briga, que es un colectivo de juventud independentista, está Cine Club de Santiago, que proyecta en el Pichel, y creo que alguien más, pero bueno, no me acuerdo. Y luego también hay dos centros sociales más, está el Escarnio y Maldicel, que es el centro social ocupado de aquí de Santiago. Está un edificio en la zona vieja, que es impresionante también, un edificio de tres plantas, y también hay muchos colectivos allí trabajando, con mucha actividad también. Y luego está el centro social de Sar, que está en el barrio de Sar y también tiene mucha actividad. Y así a nivel general en toda Galicia, pues no sé, no me veo yo capaz ahora mismo de...
Pero bueno, lo que sí que vemos en que, por lo menos en Novas da Galiza, nos hablan varias de que también el movimiento feminista está, que hay una mirada feminista dentro del proyecto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tenemos compas en el consejo de redacción, pues que participan también de colectivos feministas, y también intentamos, ¿no?, pues que el discurso feminista esté en nuestras páginas y se visibilice. Y luego, aparte de sí, de intentar que tenga una transversalidad e intentar utilizar todas las personas que somos del consejo de redacción, pues un lenguaje no sexista. También una medida que tenemos desde hace un par de años es, por ejemplo, tener mucho cuidado a la hora de pedir artículos de opinión y realizar entrevistas, que no sea la mayoría hombres,
¿no? Que no haya un desequilibrio,
que no haya un desequilibrio.
Si en la sociedad somos mitad y mitad, por lo menos, que en
sí,
la realidad también de Nova,
sí, también esto ya hace unos años, ¿no?, detectáramos que había un desequilibrio y decidimos corregirlo, así no sabemos muy bien si es lo más correcto o no, pero bueno, o sea, sí, también la idea es que sí, eso, que buscar el equilibrio. Y
quien quiera, desde Canarias, allá en África, hasta los de Argentina que escuchan esto, o en otro lugar, ¿qué página web es la vuestra? ¿Cómo asomarse a la ventana?
Vale, pues ahora mismo tenemos en construcción la página web. Si entras en novas.gal, que es la...
novas.gal,
sí.
G-A-L,
sí,
¿no?
Pues va a encontrar ahí una pantallita que va a decir estamos trabajando en ello, y entonces supongo que hasta el mes que viene o así no tendremos una web nueva.
Aarón Rivas, Graciñas, moitas. Sé que ha sido un esfuerzo bestial tener que hablar en castellano, pero bueno, esperemos que lo merezca, pues para que muchísima gente, en este caso de muchos países, se entere de que aquí hay un medio, La Galiza, Novas da Galicia. Aarón, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Emoción, lembro sexo, teño en rugas, pate en moitas ruas. Gañei partidas con mi ficha, rechacei moitas vidas. E a lección, semestre aprendida. E a lección, as pausas en vida. Somos valentes nun mundo de cobardes. Corrimos moito pra non chegar tarde. Somos as víctimas da nosa inocencia. Somos héroes da resistencia. No hubo mitos de referencia. Se preparó armas para nuestra conciencia. Somos una familia que se pisó en la rúa. Netos de esta dictadura. Nuestras ideas, tenemos amigos que están en la cadea, ese y que a distancia nos separa el silencio, pero nos vale recuperaremos ese tiempo a nuestra historia, cambió nuestra vida, ya no somos amigos, ahora somos familia, una danza para los libros de historia, fomos coraz en un país de vergüenza. Valentes no mundo de cobardes. Corrimos moito pra non chegar tarde. Somos as víctimas da nosa inocencia. Somos héroes da resistencia. Non houve mitos de referencia. Se prepara armas pra nosa confianza. Somos unha familia que se pisa na rúa. Netos desta dictadura.
Llegamos al punto del programa en el que hablamos sobre la situación actual y futuro próximo con los grupos y colectivos que participan en Baladre. Hoy contamos con el Hippie y Oscar, integrantes del proyecto AU, un proyecto impulsado por Iniciativa de Economía Solidaria y Autogestión de la Asamblea de Naturales y Precarias de la CGT de Valencia. Bueno, hola Hippie, hola Oscar.
Hola, buen día, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Pues nada, contactábamos con vosotros más que nada porque... resulta muy interesante este proyecto, el proyecto AU, del que nos hemos informado, pero qué mejor que seáis vosotros quien nos cuenten qué es ese proyecto, cuál es el presente y cuál es el futuro próximo.
Bueno, la pregunta es, ¿qué es el proyecto AU? Y el proyecto AU es una propuesta que tiene su origen en el grupo de trabajo de la Asamblea de Paradas y Precarias de la CGT, que puso en marcha hace más o menos un año y meses un espacio cultural y social que funciona en la tercera planta de la sede de la CGT en Valencia, junto a la Biblioteca Ferrer y Guardia. Nace tras comprobar en carne propia los estragos que produce el desempleo, la precariedad y toda la crisis que estamos viviendo del capitalismo. ¿Qué es lo que pretendemos? Es una especie... Nosotros, todo proceso de autogestión tiene su propio tiempo. Nos hemos, por problemas de cada uno de nosotros, de salud, de tiempos personales, nos hemos tomado un periodo de autoconocimiento de cómo hacerlo. Eso es un tema que hay que entenderlo muy bien porque cada grupo tiene su propio proceso. Y lo que queremos es responder a necesidades básicas de las personas, pero no solo de un punto de vista material, sino también de un punto de vista psicológico, de un punto de vista de autogestionarnos una vida mejor. Que no es solamente el tema de lo material, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Es un reto para nosotros porque queremos llevar a la práctica nuestras ideas, que son libertarias. Y eso, en un sistema tan cerrado como el actual, es muy complicado. Sin embargo, estamos seguros de poder llegar a hacerlo en los plazos que tengamos.
Sí, mira, nosotras, como somos de la Asamblea de Paradas, la Asamblea de Parados y Precarias tiene distintas iniciativas. Pero el AU es un grupo de trabajo de la Asamblea. Y estas iniciativas, todas van orientadas en el mismo servicio, es intentar cubrir áreas muy específicas de nuestra vida, y una de ellas es la sobrevivencia, el procurar sobrevivir en una situación tan difícil. Tenemos en estos momentos, dentro de lo que serían las iniciativas de la Asamblea, AU reúne algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el espacio sociocultural, que funciona a modo de cafetería, comedor social, donde damos y comemos la gente tanto del sindicato como la gente de la Asamblea, donde cada cual pone lo que puede o no pone si no puede. Tenemos una oficina de atención a la gente precaria, tenemos una cesta de alimentos que le llamamos caos, etcétera. Pero lo que constituye realmente AU son el taller de textil, la gente que gestiona el espacio sociocultural. En estos momentos se acaba de formar un grupo de trabajo de huertas, de trabajo en la huerta, y cubrimos también pues todo lo que tiene que ver con albañilería, jardinería, en fin. Y una de las cosas que hemos empezado ahora también, que es el tema de la edición de materiales propios, es decir, un grupo editorial, ¿no?, de la Asamblea. Y entre esos grupos lo que estamos generando es economía de manera solidaria y también para la subsistencia. Y lo que hacemos es generalmente pues eso, echarnos un cable. Pero el proyecto lo que pretende es formalizar autoempleo, es decir, poder hacer puestos de trabajo donde las personas puedan ir turnándose de manera rotatoria, etcétera. Y lo que pretendemos es, a través de gente que se de un proyecto, digamos, de un programa de autofinanciación y de generación de economía a través de gente socia, bonos solidarios, y toda esa economía, lo que vamos a hacer dentro de AU es generar de momento los puestos de trabajo que podamos, formalizados legalmente, es decir, con contrato, con seguridad social, etcétera, ¿no? Más que nada pues porque en la Asamblea la mayoría de la gente que forma parte de la Asamblea y del proyecto AU somos gente en situación extremadamente precaria, gente que no cobra nada, que no tiene fuentes de ingresos estables, trabaja en la precariedad más absoluta con lo que puede, etcétera, ¿no? Y también, bueno, por resaltar una de las cosas que estamos haciendo desde la Asamblea de Parados y en la cual el proyecto AU está a tope, es una campaña que va a durar hasta final de diciembre para que se establezca en el País Valenciano una renta básica. Estamos trabajando con 19 colectivos del País Valenciano, que son más o menos similares, asambleas de paradas, precarias, etcétera, y estamos a tope, pues estamos recogiendo firmas, tenemos varias reuniones con la administración, tenemos concentraciones todos los jueves y estamos en plena campaña de intentar forzar que la Generalitat, que ha cambiado de signo político, pues establezca una renta básica. Esas son nuestros, digamos, ese es un área del trabajo de la Asamblea en general. Y como no, pues la gente del proyecto AU estamos en estas movilizaciones, porque AU estaría en la parte que la Asamblea dedica a lo que antes el Óscar explicaba perfectamente, que es el cuidarnos, el funcionar con solidaridad, con apoyo mutuo, etcétera. Pero la Asamblea tiene otra línea de trabajo, que es la reivindicación, la presencia en la calle, el hacer notar que la gente para no se está callada, etcétera, ¿no?
¿Cuántas personas sois en la Asamblea?
Aproximadamente 25 personas, se va rotando, hay veces que somos más, nunca baja de eso. Yo lo que quería remarcar también es que la entrada en Baladre o en Zambra también nos ha dado una perspectiva, como que ha mejorado nuestra perspectiva, conjuntamente con la CGT, que es nuestra base, digamos, ¿no? Y queríamos agradecer eso aprovechando este momento. Nosotros tenemos un programa de radio, Los Parados, los viernes en Radio Clara, y siempre digo lo mismo. Todo el mundo habla de autogestión, pero digamos que cobran una nómina. Y eso a veces impide ver en la perspectiva del que nada tiene, del que no tiene ningún tipo de ingresos, y entonces pasar de lo digamos de lo ideológico a lo práctico es el camino más duro, es un ciclo de aprendizaje. Hemos aprendido de muchos colectivos, no solamente de aquí de España, sino de Argentina y de otros lugares.
Presentaremos nuestra página web, que estará en funcionamiento la semana en breve. Tendremos en funcionamiento y tendremos ya casi presente la primera edición que hacemos desde aquí, que es el libro de la compañera Amparo Climent. Y presentaremos pues lo que son las formas de solidaridad que la gente más normal puede encontrar, los bonos solidarios, asociarse, tenemos para hacer socias de 12 euros al año, de 5 euros al mes, etcétera, etcétera. Son fuentes de generación de economía para el sustento del proyecto. Que la idea es eso, hacer ya pública nuestra presentación, que la gente sepa que existimos, que la gente empiece a aportar lo que pueda en esta especie de causa que hemos montado en torno a la autogestión. No inventamos absolutamente nada, porque está todo dicho, pero nosotras nos sumamos a ese camino, un camino difícil, pero es un camino lleno de emoción y lleno de solidaridad. Y Proyecto AU será lo que de aquí un tiempo podamos decir, pero lo que podemos decir hasta ahora es que es eso, es que somos compañeros y compañeras que nos estamos cuidando, nos estamos apoyando y estamos en la calle dando la cara, ¿no?
Yo quería decir lo último, si me permitís, es poco lo que repetimos aquí. Frente a la caridad, la solidaridad. Frente al individualismo egoísta, el trabajo colectivo y la cooperación. Frente a la dependencia del Estado, la autonomía social. Frente a la indiferencia, la acción creativa de las personas.
Lo que sí que quería remarcar, Óscar, es que habías dicho que hay gente que ha intentado hacer proyectos de autogestión, pero con un pequeño salario, aunque fuera. Y luego lo has diferenciado de autogestión desde el paro, desde cero. ¿Vale? Entonces, no sé, me ha causado curiosidad, me gustaría saber cuál es el proceso. ¿Es un proceso diferente? ¿Unos lo tienen más fácil? ¿Otros tienen que poner más esfuerzos? ¿Necesitan más ayudas solidarias de compañeros y compañeras?
Por ejemplo, hay diferentes tipos de formas de construir algo así. Si tú tienes, nóminas y te puedes emprender una cooperativa, de los cuales sabemos requiere de 3.000 euros de depósito, y puedes llevar adelante a través de una mínima formación, yo mismo lo he hecho en Euskadi, a través de una mínima formación llevar adelante un proyecto de cooperativa, está muy bien. Pero cuando no tienes ningún tipo de ingresos, lo que tienes que llevar es esa especie de idea a la práctica, ese recorrido de la idea a la práctica sin un céntimo. Entonces ahí de donde tienes que tirar es de todas las personas que conoces y entusiasmar a esas personas para que comprendan el nuevo escenario que se presenta en España, que va a ser paupérrimo y lo va a ser mucho peor. Y entonces, a través de esa ayuda mutua y esa solidaridad de la gente, es como empezamos nosotros a construir desde cero, desde la nada. Por supuesto, tenemos el apoyo de la CGT, te vuelvo a repetir, y el apoyo de Baladri y de Zambra, que nos ha inyectado nuevas ideas. Y eso lo agradecemos muchísimo.
Bueno, yo creo que hay una cosa que a lo mejor te ha llamado la atención, y es la frase de que hay mucha gente que habla de autogestión, pero tiene una nómina y no la... Yo creo que es más una crítica que desde aquí a veces lanzamos a que la autogestión sea un concepto muy ceñido al discurso político como un recurso y al ámbito teórico ideológico de nuestros pensamientos. Es decir, claro, yo puedo hablar mucho de autogestión, etcétera, pero si tengo un sueldo y trabajo pues lo voy a concebir de una manera muy distinta a la persona que encuentra en la autogestión ya no solo un recurso ideológico o dentro de las alternativas, sino que la encuentra como incluso una necesidad, ¿no? Porque no esperas nada, nadie te va a gestionar tu vida. Además, no queremos que nadie nos gestione, o al menos en el ámbito de hipotecar nuestra vida. Porque como dice Óscar, con la dignidad no se negocia. Y nuestra idea quizás cuando planteamos esa crítica es pongámonos más bien incluso dirigidas a nosotras, a la gente que tenemos que en la autogestión una herramienta y un camino. Y ahí es lo que estábamos, partimos de cero, como él ha explicado, pero queremos señalar que nuestra propuesta es ese recorrido que decía Óscar, de lo teórico a lo concreto, a lo práctico, donde las personas, autogestionando nuestras necesidades y nuestros recursos, encontramos la posibilidad de sentirnos queridos también y no sé, es que es el tema de cuidarnos unas a otras es muy importante para nosotras. Gente que nos va a apoyar, que nos está apoyando ya, es gente que tiene un trabajo y que tiene una nómina, y lo que les estamos planteando es aquí hay una posibilidad de poner en marcha, y además con una repercusión real sobre las personas, lo que entendemos por autogestión.
Muchas gracias por compartir el proyecto y seguir así. Un abrazo y mucha fuerza.
Gracias a ustedes.
Salud.
Dale, adiós. Les dejamos, yo también me despido desde Xàtiva para nosotras las personas en Radio Pimienta, Canarias. Fins pronto, compañeros.
Clarear el día, directo al agua.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.